Bueno, ningot buskat aurkeztu bai gazteleraz eta bai euskeraz, gero itzaldisa gazteleraz izango da, eta gero galderak, ba, bueno, no, bakutzak nahi daben bezala itxeko, ez? Gaur gurean, bakuiko Juan Iruzkiza, klar, askotan egoten gazbegira, oteandu el horizonte abertzen ekarri, eta gero ez gazkonturatzen metro batea duko gura, olako pertsona bat, ez? Askotan kanpora begiratu beharrean, igual behatu gizau barriura, errixan bertanik, Juanekin seminarioan jolastut eta dana, osea, da gauza bat holan, ez? Agradecer a todos que hayáis venido aquí. Hoy va a estar Juan y Suscrita presentando su libro. Es una persona que muchas veces, eso, lo que he dicho en euskera, ¿no? Que buscando a ver quién traer y luego resulta que te das cuenta que un metro tienes una persona como él en el mismo pueblo, ¿no? Que hay que mirar más hacia adentro que hacia afuera, y con él estoy jugando a fútbol, en el seminario ahí cuando jugamos 20 contra 20, y joder, me parece que es un tema de educación básico, ¿no? Mira, el mural este que hicieron, él también decía, el del mural, no, he puesto los libros, aunque parezca muy que lo despachurra ya a Cánovas, pero es que eso es la educación. Eso es la educación, o sea, un poco una manera de por la educación ganar, ¿no? Un poco, ¿no? En vez de meterle tres tiros como le meten, pues, y joder, va... Bai. Zutik enbio zu, zer itxa? Bueno, ba, Juanekin lagartu zu, bale? Sí. Bo, recordad también que luego a los que estáis oyendo, coigáis tanto en directo como el podcast o como se llame eso que se da, pues que gracias a Chapa y Gratia también, pues por poder emitir y por poder tener luego también la grabación de estas charlas, ¿vale? Venga.
Terrible mundo de la educación. Hay gente que se dedica, hay unos cuantos que se dedican a ello y luego hay unas cuantas que lo sufren. Para mí es una gozada ver que hayan venido alumnas, John también por aquí, y bueno, me emociona especialmente. Y eso, pues me gusta veros, y hasta una de Mutriku ha venido. Pero claro, la de Mutriku resulta que va a hacer filosofía. ¡Wow! Entonces eso, para un profesor de filosofía, te da subidón, ¿no? Porque luego, supongo que mucha gente le dirá a ver qué pinta, porque es una chica que tiene mucho talento. Entonces, ¿qué haces perdiendo tu talento estudiando filosofía? Bueno, pues a mí me encanta eso. Vale, bueno. Es simplemente en la parte de los agradecimientos, que os agradezco que hayáis venido. Respecto a la educación, ¡buah! ¡Qué temón! Yo creo que cuando hablamos de educación, en realidad, la parte principal está siempre fuera de la escuela y es la que define la propia escuela. Son más temas extraescolares los que nos llevan a saber lo que es la escuela. Esta vendría a ser la tesis, o sea, os la avanzo, y luego si no entendéis lo que he dicho porque me he liado mucho o lo que sea, sabéis que la tesis, la solución es esa. El problema de la escuela es extraescolar. O dicho así, por aportar una imagen así un poco sencillita, vendría a ser, yo veo la escuela como una especie de pecera que se mete en un gran océano, y si ese océano está contaminado, la pecera va a estar contaminada. Se nos pide que arreglemos el mundo y suele ser al revés. La escuela no está para arreglar el mundo. Cuando el mundo esté arreglado, probablemente la escuela esté arreglada, ¿no? Entonces, va en esa línea. ¿Y por qué sucede esto? Porque la escuela, el sistema educativo, en realidad es una institución que entra en relación con otro tipo de instituciones que son ajenas a la escuela. Y que, bueno, mutuamente se equilibran, pero en ese equilibrio no tiene por qué ser un equilibrio armónico. Yo cuando pienso en la escuela y pienso en las instituciones que la bordean, bueno, pues siempre me vienen a la cabeza, bueno, pues las tres patas, además de la escuela, que son una fundamental, que son los padres, otra que vendría a ser la administración, y luego... una cuarta pata que ahora se me olvida, pero bueno, tal vez ya me vendrá apa, más adelante. Pero la que me interesa son precisamente la de la administración política y la de los padres. Para saber lo difícil que puede llegar a ser el tema educativo per se, el de la escuela. Y también, bueno, si me ciño a los padres, para también detectar el cambio que se ha dado respecto a cuando nosotros éramos alumnos, pues eso, si echamos 25 años para atrás, tal vez el cambio fundamental venga por aquí. Los psicólogos hablan de cuatro tipos de padres, de cuatro perfiles de padres. Hablan de el padre o la madre protectora, esa que teme mucho que sus niños se frustren, teme como nada al trauma, y precisamente en esa sobreprotección lo que está construyendo es el gran trauma. Están los padres permisivos, que son los que les cuesta mucho decir no, y entonces, bueno, pues dan barra libre, y es precisamente la disposición para que el niño o la niña nunca jueguen, porque en tanto que desconocen los límites, un juego, cuando no hay límites, no hay juego posible, ¿no? Entonces, es una situación bastante embotante. Lejos de ser liberadora, suele generar niños y niñas bastante depresivos. Luego hay otra que es la figura del padre negador, que viene a ser aquel que dice, bueno, que niega siempre la responsabilidad de los hechos, y siempre hay un culpable ajeno a lo que ha hecho su hijo, a lo que ha hecho su hija, o lo que han hecho ellos con la educación de los hijos. Y luego hay una cuarta figura, que es la de padre corresponsable, que es la que hace responsable al hijo de sus hechos, pero también se hace él o ella responsable de lo que su hijo haya podido hacer. Claro, yo cuando vi esta distribución, esta Sail Capel, me sale, estos tipos, ¿no?, de padres, yo enseguida pensé, yo soy un padre corresponsable. Claro, y luego dije, ¿cuántos padres que escuchan esto no dirán lo mismo? ¿Cuántos dirán, yo no soy corresponsable, yo en realidad no? O sea, y sin embargo, luego en la parte de profesor, lo que tenemos muy claro es que ninguno de los tres primeros grupos está en peligro de extinción. Abundan. Y nosotros tenemos que trabajar con hijos cuyos padres tienen el perfil que tienen. Y el intervencionismo de los padres cada vez es más obvio, entre otras cosas por las tecnologías, ¿eh? La tecnología estamos generando una especie de centros omnivigilados, se saben absolutamente vigilados, y encima hacemos un juego cínico de pretender crear alumnos y alumnas autónomos, y luego resulta que esa autonomía la desmentimos en el momento que llegan dos minutos tarde y el aviso llega a los padres. Cuando surgen problemas entre el profesor y el alumno, metemos una tercera pata, que es el padre, porque probablemente hemos tenido un pequeño incidente y nos resulta mucho más cómodo decirle al padre que arregle el asunto, y bueno, me parece una aberración. Y luego también es otra cosa, un sistema absolutamente vigilado, de una vigilancia tan criminal como la que sufren nuestros chavales de hoy en día, lleva a que la confianza esté de más. Si los padres saben continuamente lo que les sucede a sus criaturas en los centros, ¿para qué la confianza? Está todo grabado, está todo vigilado. El hecho que yo creo que sí que era un poquito más un hecho antiguo, ese hecho tan fascinante de unos padres que cogen y dejan a sus hijos en manos de gente que no conocen del todo, pero que confían en ellos, porque esa es la parte de la confianza. La parte de la confianza es saber unas cosas sí y otras no. Eso es una maravilla. Pues eso está desapareciendo. Ahora ya la información viene tan dada al instante que, bueno, sin más. Primera distorsión. La segunda distorsión viene de Esta es más difícil de soslayar, de evitar. Viene de la... el equilibrio supuestamente mutuamente sustentante que se da entre la administración política y la propia escuela. Son intereses divergentes. La escuela tiene unas pretensiones, que luego hablaremos un poquito a ver qué pretensiones pueden ser las de la escuela, y la administración política tiene otro tipo de intereses. Hasta el siglo XVI vivimos pensando que la política y la ética iban de la mano. Hasta el siglo XVI estuvimos pensando tranquilamente que la política, la función de la política básicamente consistía en conseguir el bien colectivo, es decir, iba de la mano. Hasta que Maquiavelo nos pegó un pescozón y nos dijo, a ver, por favor, vamos a ser un poquito más realistas. La política y la ética son dos elementos totalmente distintos. La política hace utilización de la ética según le convenga. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Y luego decía, ¿cuál es el gran bien, el sumo bien de la política? Pues que los sistemas permanezcan estables. Es decir, ¿cuál es el interés sumo de la parte de la administración política? Permanecer en el poder, sin más, que es legítimo, es legítimo. Pero para permanecer en el poder, lo que le interesa respecto a su relación con la educación, lo que le interesa al poder político es decir que las cosas van de maravilla, que son fascinantemente buenas, que hay una calidad impresionante. Es decir, nos introducimos en el terreno del eslogan y del marketing. A mayor eslogan y mayor marketing, yo creo que la escuela es señal de que está sufriendo mucho. El eslogan, por cierto, es una palabra fantástica. El eslogan procede del celta escocés y venía a ser, viene del sluach gaim. El sluach quiere decir el ejército de los muertos y gaim es grito. El grito del ejército de los muertos es nuestro eslogan moderno, pero ha quedado en eso, ha quedado en una patochada llena de marketing donde desgraciadamente se da una triada también que es, pues yo creo que para la educación no muy buena. Y es cuando se intenta ordenar algo, cuando el poder político intenta generar un ordenamiento determinado, necesita dominar la situación. Y para que el dominio se dé, siempre tiene que surgir la mentira. Sin mentira no hay dominio posible. Entonces, claro, ya... y yo creo que los jóvenes lo detectan, ¿eh? Los jóvenes detectan enseguida ciertas mentiras de eso que están viviendo como supuesto conocimiento. El hartazgo, la zombificación que viven. Pero la zombificación que viven, el hecho de que vengan a clase como zombies, también obedece a otra cosa que viene del origen propio de la escuela, que es algo que yo creo que es interesante porque nos lleva a mis amigos los griegos. La escuela, en su sentido etimológico, que es jolé, del griego es jolé, quiere decir ocio, quiere decir tiempo libre. Pero no porque la escuela suponga que a la escuela se va a divertirse, no. Es un contenido más clasista. Quiere decir que a la escuela tienen que ir solo los que posean tiempo libre, los liberados, los que se llaman liberados, los que tienen que trabajar con sus manos para llenar su tripa, esos no debían ir a la escuela. Y ya desde el inicio, con esta idea de los liberados, de que vengan solo a la escuela los liberados, se mete el primer veneno para la escuela, porque los liberados, estos liberados que venían a la escuela, tenían un propósito. Un joven Aristóteles ya lo dijo, el propósito de recoger a los liberados es que luego ellos formen las élites dirigentes. Los liberados han de formar. El Congreso de Diputados está lleno de trabajadores liberados, los oficios liberales que se dicen. Eso se sigue permaneciendo, esa idea. El liberado ha de ser la futura élite dirigente. ¿Cuál es el veneno? La escuela nunca es un evento de presente, es un evento de futuro. Y es un horror. En bachillerato eso es un horror. En bachillerato las asignaturas que transmiten conocimiento han perdido ser un fin en sí mismo, son medios para. Y se vuelven locos con cómo les ponderan. ¿Cómo les pondera no sé qué? Porque quiero hacer no sé qué. La bola de cristal esa de quiero estudiar esto, no sé si me va a dar la nota. Es decir, están ocupándose del futuro, que en otros términos sería estamos generando jóvenes preocupados. Y viven esa preocupación de forma muy aguda. Hay otra parte de la liberación que es interesante. Bueno, con la ilustración viene esta idea de que vamos a universalizar, ¿no?, los liberados. Y entonces ya vamos a intentar que venga a universalizar la enseñanza, vamos a intentar que vengan todos, sí, pero luego aquí veo que hay profesoras y lo sabéis perfectamente, vemos de continuo gente muy joven que para nada está liberada de problemas biográficos, eso que se llama las mochilas, las famosas mochilas. Hay muchos alumnos, muchas alumnas que están incapacitados para mirar a la escuela, no pueden mirar a la escuela. Esos no están liberados, pero los tenemos ahí. Los tenemos ahí mezclando con gente que sí está liberada. Y claro, eso bueno, es una carga de frustración terrorífica cuando ven, pero yo es que será que soy más tonto. No, sin más no estás mirando. No, es que no tienes la capacidad de estar en esto porque probablemente estás en otro lado donde el problema que de tu vida sea bastante más profundo que lo que yo te voy a enseñar con el mito de la caverna. Bueno. ¿Qué sucede cuando con la ilustración? Bueno, claro, esta parte de la liberación, que Aristóteles cuando suelta esta historia de que vengan solo los liberados, los que no tengan problemas, los que no tengan que trabajar con sus manos, y ya desde un principio también viene un menosprecio que sigue vigente en nuestra cultura, que es el menosprecio por los trabajos manuales. O sea, la cuestión de la mano, del cuerpo, de repente desaparece de nuestro mapa. Y de repente esa visión que se daba antes, alma-cuerpo, el alma se va a convertir en, bueno, la psique de los griegos se va a convertir en mente, de repente la escuela se va a dedicar exclusivamente, casi exclusivamente, a la parte de la mente. Mente, mente, mente. Y nos olvidamos del hecho de que también somos cuerpo. Y entonces se sientan horas, horas. Y cuando están sentados horas y horas y horas y todo va a la mente y todo va a la mente, se aprenden un ejercicio perfecto que es vomitar eso que les ha llegado a la mente y olvidarlo inmediatamente. Pero conseguimos otra cosa, que es igualmente grave. Conseguimos la sociedad sentada. Una sociedad sentada que desde su silla logra cosas. Cuando ya a mediados de los 60, bueno, casi los 70, irrumpe la televisión en nuestro occidente, bueno, aquí en Europa, eso se agrava, porque encima de ser sociedades sentadas, empezamos a ser sociedades obesas. Y cuando ya irrumpe el gran maligno, que se llama mando a distancia ya, eso es terrorífico. Ya, con el mando a distancia, la sentada y el logro ya es desde la posición sedente. Y el desarrollo de las tecnologías nos lleva a la siguiente fase, que es con un botón conseguir cosas, que es en la situación que estamos ahora. Con un botón ingresamos en la sociedad de lo quiero ya, de lo inmediato, que es terrorífico. Lo quiero ya es la sociedad de lo inmediato y es eso que algunos filósofos franceses llaman la sociedad de la epilepsia. de repente entramos en una sociedad de la epilepsia donde el tiempo para permanecer, para caminar, para estar en silencio ha desaparecido, ¿eh? Porque enseguida cambiamos. El mando a distancia trajo el zapping. El mando a distancia trajo también que de repente hubiera un montón de canales. Empezó ahí la epilepsia, ¿eh? Una epilepsia terrorífica. Claro, cuando entramos en esta zona de, yo diría que casi debacle, apocalíptica, hay que pensar cómo éramos nosotros, que el apocalipsis se daba en otros términos, pero también se daba. Entonces tampoco hay que hacer excesivo drama. Llegamos al inicio de cuando vemos que todo esto se hunde, ahora de repente se están repartiendo ordenadores. Yo no veo más que ordenadores por todos los lados. Digo, y sigo escuchando, todo va bien. Creo que hay más marketing y más eslogan que nunca. Y es algo ante lo que tal vez nos tendríamos que plantar. No lo sé. Tampoco sé cómo se podría hacer, ¿eh? Y ya para ir acabando, esto se acaba rapidito. Yo me imagino a la escuela, yo la veo como un monstruo que tiene tres cabezas, que obedece a la imagen también del perro Cerbero. El perro Cerbero cuidaba quién entraba al Hades y sobre todo al infierno y sobre todo al inframundo y sobre todo cuidaba mucho a ver quién salía, porque no quería que saliera nadie. Bueno, pues la escuela, si algún propósito tiene que tener, va a ser alimentar a una de estas cabezas. Porque la escuela cumple o debiera de cumplir una función que en Occidente se nos ha olvidado hace mucho, que es la de ofrecer posibilidades de rito de paso. Decirle a nuestros jóvenes que cuando pasen por un lado e ingresen en el otro, sus mayores les están diciendo, ahora estáis aquí. Fracasamos. Eso se ve, sintomáticamente se fracasa, estamos fracasando en eso de los ritos de paso cuando vemos a los jóvenes cómo tienen tanto piercing, tanto agujero, tanto tatuaje. Ahí hay un fracaso, ahí hay una utilización inconsciente del rito de paso y no están sus adultos para decirles, vuestro lugar es este, os lo habéis ganado. La escuela es una de las pocas instituciones todavía que queda afortunadamente para decir, una vez que hayas concluido esta fase, viaje de estudios como corresponde, que suele estar acompañado de desfases etílicos que no son casuales, no son casuales porque vienen a ser una especie de destrucciones de egos, pasar de la heteronomía a la autonomía, o sea, eso es un rito de paso, básicamente, renacer, morir para renacer. La escuela es una de las pocas instituciones que lo está llevando a cabo, salvo cuando nos volvemos a perder, y ahora entro en las tres cabezas, y creemos que en gran medida la escuela está formada por las dos primeras cabezas. La primera cabeza es, y es algo que yo creo que también es algo relativamente novedoso, que antes no pasaba tanto, y se han establecido, sobre todo en secundaria, y esta es la primera cabeza, la más gorda de todas. La institución educativa es una gran oficina de colocación y eso es un horror. Están todo el día pensando qué puedo ser, qué puedo estudiar, qué no sé qué, con vistas a en qué van a trabajar. Cuando hablamos de oficina de colocación, aquí hay que ser un poco marxistas. Cuando hablamos de oficina de colocación, podemos pensar con toda tranquilidad que eso que se da en llamar fracaso escolar es todo menos un fracaso. Es un éxito, es un éxito. Los que fracasan escolarmente van a ir a trabajos duros y mal pagados. Y el sistema lo necesita. El mercado es lo que es, el mercado amigo que decía el del PP aquel. Es el mercado amigo, el Rodrigo Rato. El mercado necesita mano de obra barata y que ella misma esté dispuesta a autoesclavizarse, a un trabajo absolutamente alienante. Lo necesita. ¿Y cómo se necesita? ¿Cómo se consigue eso? Diciendo, no, es que yo estudiante fui muy mal estudiante. No solo eso, yo veo a mis jóvenes, los de cuarto de la ESO, los que realmente la lían gorda, dicen, no, es que yo me voy a ir de aquí, yo quiero ir a trabajar, yo voy a ir a trabajar y 800 euros les parece el no va más, el gran paraíso. Y van de cabeza y dices, bueno, vale, éxito. Porque hace falta esa mano de obra. Es el sistema, es el océano el que está contaminado, no es la escuela, ¿eh? Eso es el océano. Segunda cabecita va en la línea de esta cabeza gorda. La escuela se ha convertido en un gigante parking que posibilite a los padres y a las madres de las criaturas que trabajen como locos. Y mientras las criaturitas están bien vigiladas, están aparcaditas horas y horas y horas. Yo creo que la gran revolución de la educación tiene que venir por la reducción horaria. O sea, estoy tan convencido que o sea, 7 horas ahí en una mesa. Decía antes lo de la sociedad epiléptica. O sea, de verdad os invito a que veáis un horario de los estudiantes que están ahí. Es una auténtica locura. Es una locura. A cada hora vamos un loco, allí nos presentamos con nuestras paranoias. Cada cual se cree, yo estoy convencidísimo que mi asignatura es la absolutamente, la más importante con diferencia. Ellos me miran dormidos, dicen, pues sí, tú, lo mismo que crees tú, cree el siguiente que va a venir, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Pero ellos lo ven, ¿por qué? Porque son testigos de los 7 maromos y maromas que pasamos por ahí, ¿eh? Y dicen... Ay, si yo lo que quiero es... Se ha ido sube. ¡Anota una, tara! Y dice, no era aprender. Era normal. Bueno. Pero claro, entonces, ¿qué se necesita para poder facultar a los padres que trabajen las horas que trabajan? Pues que sus niños estén atendidos en algún lugar. Atendidos, por cierto, que a mí cuando mis hijos se me caían en los columpios y se abrían la cabeza, yo no echaba la culpa a nadie, ¿eh? En la escuela andan así con eso, ¿eh? Esa responsabilidad de que si se le abre a alguien la cabeza, a ver cómo lo explicamos esto, cómo explicamos a los padres. Hay un cuento, creo que es chino, que es una maravilla. Dice, tú... Imagínate un barco, o sea, tú vas en un esquife, le llama, yo miré en el diccionario, un esquife debe ser una chalupa. Tú vas por una chalupa cruzando un río y ves cómo se va acercando otra chalupa, ¿no? Y se va acercando, hasta que al final chocáis y empiezas con improperios al que llevaba la chalupa. Eres gilipollas, imbécil, ¿cómo me has dejado? La chalupa, pues agujereada, ¿no? Y va a casa y dándole vueltas, es que mira que no haber visto, mira, no. Dice, bueno, pues ahora vamos a otra escena. Vamos a ir a una escena donde sucede lo mismo. Tú coges tu chalupa, empiezas a cruzar el río y se te acerca otra chalupa. Y va, te choca, te hace la misma avería, te deja el mismo agujero. Y de repente vas ahí, nadie lleva la chalupa. Y dice el cuento chino este, haz en la vida eso, vacía de conductores de chalupa y te irá mucho mejor. No busques responsables, porque la avería es la que es. Esa avería existe. Bueno, tercera cabecita. La tercera cabecita es esa tan antigua de transmisión de conocimiento. Y compartir, y reírnos, y estar, y pues llamarle psicópatas, decir, bueno, pues poder estar juntos y que luego, al tiempo... que suele ser también de efecto largo, al tiempo, pues te saluden, que es una maravilla. Eta huxe esan, nere roiua. Bueno, orain galdera badare hobeto, galdera que iritziak egongo dira hemen, basaudete lan ontako partaideak, ez? Eta gero basaudete ikasliak, be, eta gero basaudete lagunak. Eibarren ibili zinen, entuztu guzti, Eibar, ya manteniamos, hombre, yo contigo estuve hablando... Estuvimos, sí, anda, que nos lo pasábamos bien. Chandri, unos cuantos chandríos.